Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Todo bien, fenomenal.
Wow.
¿Qué tal? ¿Qué tal tu madre, tío? Bien, fenomenal, me alegro. Estupendo, sí señor. ¿Tu tía? Bien. ¿Ya se curó de aquello? Eso. Sí, ya sabía que era 2 o 3 días, un poquito fastidiado y tal, pero nada más. Perfecto, genial.
Wow.
¿Y qué tal tu primo, por cierto? ¿Aprobó al final? Vaya, menos mal. Bueno, pues nada, fenomenal, estupendo. Que yo me alegro mucho por la banda, como ya sabéis. Bueno, estoy preguntando a gente que me escribe directamente. No pasa nada. Me escribe gente directamente al 601-604-470. Repito, 601-604-470 y me cuentan cosas. Entonces yo desde aquí les respondo. Y nada, como sé que las cosas están bien, pues fenomenal. Yo me voy alegrando mucho por la banda. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar indómito de la gastronomía. Digo indómito porque hay tal cantidad de gente que... Voy a estornudar, de verdad. Se me está viniendo el estornudo.
Wow.
Se me está viniendo el estornudo, ¿vale? Espera, poner reverb, que voy a estornudar. Espera. Ay, se me ha ido, tío. Qué mal rollo. ¿Viste cuando tienes ganas de estornudar? ¡Ay, Dios, menos mal que me he puesto la mano. Por cierto, cuando... Gracias.
Bravo, bravo, bravo.
Bravo. Podéis o tosáis poneros la manita, ¿vale? Para que no... Eso luego ya os la limpiáis en el jersey y ya está. Bueno, el caso es que, como digo, estamos en El Pirata haciendo este programa. Son las mentes peligrosas. Soy Mariano. Mariano, ¿qué pasa, audiencia, eh? Qué bonito.
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and mouth, I kept the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Everything that you breathe, you get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So.
Este tema que tenemos aquí lo ha traído Vicente Renovel.
Beck Luther.
Beck Luther, ¿qué te parece? Digo yo, ¿para qué coño un sitar en el tema este?
O sí, sea, para darle un sitar por ahí, un toque distinto,
ahí abajo y tal, y no sé qué, ¿no? Un toque distinto.
Mira, y le meten rap.
No, no, ya, pues, por eso digo, ¿qué tiene que ver un sitar aquí? No sé. Dani, ¿entiendes lo del sitar? Dani Fox.
Yo no, pero tengo que decirte mi estado de ánimo al escuchar la canción.
Sí.
Mira, te lo voy a definir muy sucintamente.
Por favor.
Mi corazón vuela y canta como un pajarillo.
Ya.
¿Te gusta?
Hombre, cursi es como un rato de cursi, ¿no?
Y no, tal, es poco, porque bueno, es por escuchar el sitar.
Sí, sí, el sitar. No es el sitar que...
No, 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 el sitar.
El sitar, sitar. Es el instrumento hindú, ya sabes, que es como un guitarrón enorme que tiene nada más que 4 cuerdas, me parece, o 3.
O 24.
Y el loser, perdedor.
El loser.
Perdedor, sí, sí. Las pelotas.
Bueno, pues se llama así el tema, ya está.
Ah, bueno. Yo estoy explicando el tema. No,
claro, sí, señor. Tenemos a Ángel Moreno hablando de temas con nosotros. Ángel, bienvenido.
Yo soy un tema por sí mismo ya.
Un tema por ti mismo.
Ya.
Sigue con la melena, se está dejando el pelo largo.
Se ha huecado un poco con el secador, que se lo he notado. Sí. Mi experiencia...
Ha pillado volumen, ¿no?
He pillado volumen. Sí, causo furor por la calle, ¿eh?
Sí, sí, no, la gente, claro, tiene que apartarte para mirar porque no ves lo que tienes delante.
Efectivamente. Con el secador todo el día ahí dándome volumen.
Sí, la verdad es que le estaba esperando.
El cepillo, la laca.
Claro, antiguamente decía, se ha cardado el pelo. Pues este se lo ha cardado un poco, ¿no?
Ahora se ha dado volumen. Un poco de volumen.
Hago así, muevo la cabeza y se me mueve todo el pelo. Claro.
Uno que tiene volumen, que no hace falta que se lo carde ni nada, es Pepe Caballero, que está con nosotros y que tiene su, su pelito así inflado como siempre, rizado, en fin.
Hola, Mariano, estoy hecho polvo. Pues ya me has preguntado antes que qué me pasaba. Pues, sí.
Pues tienes un pelo muy bonito, tío.
Sí, aparte del pelo.
Porque tú lo vales.
Yo no sé si voy a poder seguir hoy con el programa, estoy fatal.
¿Tú te, ¿tú te lavas la cabeza con el champú este de Mercadona, que es morado?
No, yo con lagarto, jabón lagarto.
Bueno, te digo, porque el champú de Mercadona te deja las como tú tienes muchas canas, te pasa lo que a mí, las canas no se te quedan amarillas, te quedan blancas. Con este champú que te digo yo.
Ah, ese que es azul.
Sí, es así como morado. Es el pero que mucho, te mancha todo, te quedan las uñas. Pero, o sea, luego no te acuerdas que te has dado eso. Si no te lavas bien, no te quitas bien los residuos, te quedas así mirando y dices, ahí va. ¿Qué me pasa que no estoy? Ay, Dios mío, ¿en cuánto estoy? Vas a mirar a ver cómo está saturando, porque parece que tienes las uñas moradas de que no saturas, ¿sabes?
Pero a él le viene bien el champú de huevos.
¿Al huevo?
De huevos.
Ah, de huevos.
Pero
de huevos.
¿Te puedo contar por qué estoy así tan triste?
Ah, bueno.
Ah, sí.
A mí mucho no me importa, pero vamos, cuéntalo, pues bueno, si quieres, para la audiencia.
Pues miramos en el coche los tres y digo, mira qué cielo más bonito hay esta noche, con las estrellas, con nubes. Sí.
Y los tres que...
Ángel Moreno, aquí mi colega.
El Renovel.
Que es el culpable de todo.
Ya.
Y me dice, Pepe, ¿pero qué cielo estás hablando? Digo, coño, el cielo de ahí arriba. Dice que el cielo no existe. Y Ángel Moreno, pues le ha dado la razón encima. Y digo, ¿cómo que no? Yo desde que soy pequeñito, a mí me han dicho que eso es el cielo. Y ahora resulta que los dos empeñados que no es el cielo. ¡No! Y quiero saber la opinión.
¿Tú te referías a lo que veías?
El cielo, de lo que vemos toda la vida, de que nací, el cielo con las estrellas, la luna, el sol, cuando llueve, todo eso. Y los dos empeñados que no existen.
Lo que dicen en la canción popular, el firmamento.
El firmamento. Claro. Quiero saber la opinión de Dani, que sabe todo y de todo, que me lo confirme si es verdad que existe el cielo o no, porque si no...
Bueno, ¿a qué cielo nos estamos refiriendo?
Claro,
¿al cielo físico o al cielo religioso?
¿Religioso? ¿Dónde están los angelitos? Está
bueno,
Dios.
Porque... Cuidado.
¿A qué se refiere?
Cuidado. Inclusive, en el idioma inglés, no es la misma palabra. Uno es sky y el otro es heaven. Sky es el cielo que vemos todos los días. Y el otro es el que veremos o no algún día también.
Claro, ¿y tú eres más de sky o de heaven?
Yo del cielo real que veo todos los días cuando me levanto.
Pero eso es el firmamento, en realidad.
No, a mí me han enseñado todo. ¿Y de quién es esa canción?
Amigo.
Ay. Venga, a ver, ¿entendido?
Yo te puedo decir quién compuso la canción.
¿Quién?
Los maestros que compusieron esa canción. ¿Esa canción sabes cómo se llaman?
No.
Ah, amigo, ¿ves? Como no tienen ni idea, yo tampoco. Pero me ha venido
bueno,
lo del
pues,
firmamento.
A ver si contáis algo alegre para que me anime, porque si no...
Bueno, es que, a ver, nos ha desanimado. ¿Sabes cuál es el problema? Has traído patatas fritas, que están buenísimas.
Están buenas, ¿eh?
Buenísimas. Y las has traído con varios sabores. Entonces llega un momento en que nos ponemos...
Pero la del huevo
tú
está muy buena.
La gilipollesa del cielo y tal y cual, y nosotros nos enganchamos con eso y ya nos desviamos de la escaleta.
¡Wow!
Allí en la escaleta pone, hablamos de los hipster.
¿Y eso qué es?
Los hipster.
Pues, ¿hipster?
Hipster, sí.
Vamos a hablar.
A ver, pronúncialo bien.
No, no, los haters, coño.
Coño, eso sí, joder.
¿Cómo traducen los haters? A ver, traduzcan exactamente con una palabra en español la palabra hater.
Odiadores.
Odiadores.
Ahí está.
Ah, muy bien, odiadores. Pero cuidado, es una palabra que no estaba muy de moda nunca antes de los haters de las redes.
¿Pero está hispanizada o se dice así en inglés?
Vicente te ha pillado, Dani.
Haters, no. Haters es hater. Existe esa palabra en inglés. Odiadores. Supongo que odiadores también existe en español, porque es la traducción literal.
Odiadores, pero no, no existe.
A ver, no sé. Se hablaba de odiosos y cosas así, pero de odiadores solamente ahora ha tenido relevancia popular.
Digamos que un odiador es gente que practica el odio. O sea, quiero decir, por
que lo
deporte
fomenta,
incluso.
Que lo fomenta.
Y que lo fomenta, pero por deporte. O sea, tampoco es una cosa que diga, bueno, yo tengo... una filosofía que es odiar, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero cada cual tiene su hobby.
Yo me acuerdo de un chiste muy antiguo que había, decía, buenas, doctor, dice, vengo a decirle que le odio. Y dice, ¿cómo que me odia? Sí, sí, que me odia. Y que le odio a usted, odio a su enfermera, odio a mi madre, a mi padre, odio a todo el mundo. Y le dice el médico, ¿pero qué me está contando? Y dice, porque le odio. Dice, pero ¿qué me lo dice a mí? Dice, ¿usted no es el médico del odio? Dice, no, el médico del oído. Del oído. Vale, claro, había su rollo, tal, porque hay médicos también del odio. Pero bueno. A ver, las redes sociales, las redes sociales
wow.
que han aparecido desde hace unos años, han contemporizado también la aparición de los haters. Los haters sí. que son los odiadores, gente que
los malaje, también
se dedica malaje. A odiar por deporte. Odiar. O sea, quiero decir, uno hace una nota en una red social y de repente ya hay una cantidad de gente que dice, este tío es un imbécil porque tal y cual, no sé qué, o sea, cualquier cosa. Sí. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? ¿Os parece?
Vale,
por supuesto, vamos.
Okay. Vamos a hacer todos de hater, ¿vale? ¿Vale? O sea, por ejemplo, Vicente Renovel, tú pones una frase, la que tú quieras, imagínate que tú tienes tus redes sociales, y escribes una frase.
Una frase, la que se me ocurra.
Da igual. Con sentido, sin sentido, con continente, sin continente.
Yo pongo estado. Y pongo, se ha levantado el día nublado.
Vale.
Wow.
Esa es la frase que él pone en su Instagram o en su...
En mis redes sociales.
Yo tengo muchos problemas con eso.
Vale.
Por mis fotos.
Ahora, nosotros vamos a hacer de hater con él. ¿Vale? Vale, entonces vamos a hablar. Imaginemos que no conocemos a Vicente Renovel, que no sabemos ni quién es, pero ha dicho que hace una tarde no sé qué y tal.
Está nublado. Yo le diría, y cuando salgas tú a la calle va a llover, tonto.
¿Ves? Por ejemplo, esto es un hater, ¿vale? Es un...
Ya estáis criticando.
Somos haters, ¿no?
No me había dado cuenta. Dani, ¿qué le pondrías tú?
Hoy hace un día nublado.
Hoy se ha levantado un día nublado.
No tienes otra cosa más interesante que decir, tú. Y después el epíteto.
Claro, te pondría idiotita o
algo así, o algo peor, ¿no?
Algo peor, sí, sí. Vale. Claro, diría, te das cuenta que es muy fácil hacer de hater.
Claro, o sea, pero
la frase es, repítemela, por favor.
Sí, hoy se ha levantado un día nublado. Ya.
Tú habla por ti, idiota.
Por ejemplo.
El día no se puede levantar nunca porque es un concepto. Imbécil.
O se me ocurre una a mí mismo, que sería...
Heiteate tú.
A saber cómo te has levantado tú, imbécil.
Imbécil, por ejemplo. Vale.
Tengo otra. Claro. Si no te gusta, vuelve a la cama, idiota.
También, claro, también estaría...
Eso es una forma de... O sea, estamos aquí haciendo una reflexión sobre los haters, o sea, la gente
a que saber qué habrás tomado esta noche.
Idiota.
Pero espera, claro. Si puedo opinar, dormido? Ya que estamos profundizando en el tema, lo que realmente busca el hater es la respuesta de los que están a favor. Entonces ahora yo voy a defenderlo y voy a decir,
claro.
Pues sí que es verdad que estaba nublado el día, claro. Pero además, ¿qué más da lo que diga el chaval?
Claro, por ejemplo, entonces ahí se crea un hilo. Que
eso es lo que busca el hater.
Empieza a pelearse unos con otros y tal, o sea, claro. Y nace todo de una frase nimia que no tiene ningún...
Te aconsejo que cojas el paraguas porque va a llover seguro, amigo. ¿No?
Claro, con ese nombre que tienes, menudo hortera eres.
Si quieres que haga sol, vete a las Bahamas, imbécil, por ejemplo.
Estamos en diciembre.
Claro.
¿Qué esperabas?
Claro.
¿Sol en diciembre? Claro. ¿Calor en diciembre?
Es que yo estoy...
Odiale mucho.
Yo le odio porque no tiene ni idea de lo que dice ni lo que habla.
Pepe no tiene maldad, que es lo que yo pondría. Claro, él pondría Pepe, no, lo que sea, ¿no? Pepe no tiene maldad.
Por ejemplo, Ángel Moreno pondría...
Eres muy perro.
AM69, por ejemplo, ¿no?
Yo a Vicente no, pero a Dani le pondría no veas.
Vale. Ahora tú di una frase que tú pondrías, Pepe.
Una frase mía.
Sí, que tú pondrías en tus redes.
En mis redes pongo siempre buenas frases.
Claro,
una de ellas.
No tendremos que determinar nosotros. ¿No?
Buenos días. Saludo siempre a amistades. Le doy las buenas noches y los buenos días.
Sí, pero una frase concreta, una, para poder
una.
Hacer...
Buenos hate. Días. Que, buenos días.
Y yo pondría, serán para ti, pingao.
Claro, buenos días.
Pues no lo entiendo.
Si eres tan original para todo, sí. vaya contigo.
Sí, sí. Y yo haría, por ejemplo, uno, ¿de qué vas? por ejemplo, ¿no? Buenos días, ¿de qué vas?
¿Por qué son buenos días? A ver.
Claro. Porque es, tienen que ser buenos días.
Claro, pero tú no, no
respondas.
Tú no respondas.
Lo digo yo.
Que tú no respondas, claro. Tío. Si son haters que te están machacando.
Pero él está pero en yo... los que no son haters y claro, quieren los arregladores.
Claro, los que intentan arreglar la movida.
Claro, pues entonces... yo le veo majo al chaval. Ha dicho buenos días. No sé por qué hay que ponerse así con él. Y dirán... Claro. Tú cállate, que también eres idiota.
Tú tienes lo tuyo también, idiota. ¿Te crees que estás bien porque todavía no le has dado nombre a lo que tienes?
Pues es una,
por ejemplo, ¿no?
Es una buena forma de empezar la jornada.
Sí.
¿Cómo
sí.
que empezar a vivir la jornada? ¿Será
¿qué
para
jornada?
Ti?
¿Para ti
que yo estoy en el paro, que yo estoy claro. en el paro.
Por ejemplo, ¿no?
Siempre hay alguien que le duele lo que digas.
Por algo será.
Claro.
Ángel, ¿tú qué pondrías en tu... En, vamos a ver, imagino...
Algo romántico, siendo un poeta, podría, tío.
Ángel, claro, Ángel, su Instagram o...
Me lo estoy imaginando.
¿Qué pondrías, Ángel?
Hoy quiero que todo el mundo me mire bien.
¿Esperas un milagro?
Claro, ves, por ejemplo, es el primer hater que te sale... Te
a ti no hay quien te mire, chaval.
Wow.
Para... Venga, hay que atacarme. Que
no, no, tiene... no se te claro, puede claro. mirar porque asustas al miedo.
Claro, por ejemplo... ¿Qué gol atrás? ¿Quiere que lo mire todo el mundo, imbécil?
¿Y para qué te voy a mirar? ¡Payaso!
No tienes otra cosa que hacer para que, mira, para que te miren.
¿Qué claro. quieres? ¿Que no comas esta noche o no cene? O,
sí. Si te miro, te miro es para vomitar. Claro, claro, porque muchos haters no tienen ni puñetera idea de...
No saben escribir. De todas formas, vaya porquería de programa que estamos haciendo.
Eso nos dirían.
Estará sí. mi madre contenta. ¿Por bueno, qué no te callas de una vez?
Claro, por ejemplo.
Vicente, no hables siempre por ti.
No, si yo no hablo por mí, pero Mariano hoy se está luciendo, tío, con él.
Yo había propuesto esto porque me parecía interesante.
Ya, pero es muy malo.
Estamos,
hoy,
estamos
no
haciendo haters del programa.
Se están atacando los haters, que somos nosotros.
No van a poner a, no van a, poner a Cardo.
En fin.
Pues fíjate, mañana. Bueno, mañana ya, mira ese. Mira. ¿Cómo nos están poniendo? Dilo, cuéntalo.
Mira los WhatsApp. Y acabamos de empezar. Y han mandado 14 WhatsApp.
¿Puedo decir mi frase?
La estáis cagando.
¿Qué frase?
No, porque... frase? ¿La que publico yo?
Ya no.
¿Cuál publicas?
Yo publico. Yo soy un fan y un rendido admirador de mentes peligrosas.
Tú eres un pelota, chaval.
¿Qué pelota eres?
No, gente que le diga,
¿quieres un aumento de sueldo, Dani?
¿Eso qué es? ¿Eso de mentes peligrosas qué es? Menudo bodrio.
Claro,
no sé qué.
Claro, pero los estoy esperando. A ver, haters,
escucha. Estás donde te mereces.
Chicos, yo no lo he oído nunca, pero es un coñazo. Por ejemplo,
claro, a ver, haters, no tienen odio en sus venas ya.
Y estás ahí porque tiene que haber de todo.
Muy original.
Bueno, vamos a la escaleta porque veo que no...
Vamos al tema porque no valéis como hater, tío.
Señoras y señores, queridos niños, ahora tenemos la sección de Vicente Renovel. Que
ahí va lo bueno.
Ha hecho un estudio realmente interesante.
Sí.
Por lo menos por lo que ha costado.
Sí. Ha costado una pasta.
Tengo que decir que no hemos escatimado. Ha estado muy bien. Ha sido un fin de semana de mucho trabajo con todo el equipo. Bien.
Ahí está, Vicente Renovel.
Hoy hablaremos de el abominable hombre de las nieves por Vicente Renovel, o sea, el Menda. El Yeti, abominable hombre wow. de las nieves, o Bigfoot, o pies grandes, como quiere decir, una criatura misteriosa con aspecto de simio, que vive en las remotas montañas asiáticas entre el Tíbet y el Nepal. Tengo que decir que es como Chewbacca, para que os hagáis una idea. Puede ser blanco, puede ser marrón, puede ser cobrizo. Bien, ese es el tema.
Yo siempre lo he visto blanquecino al...
¿Eh?
Al Yeti.
No, también lo hay oscuro.
Oscuro también.
Sí, como los osos. Puede ser blanco, puede ser... Hay varias teorías.
Claro,
sí.
Yo digo que lo mismo son varios y uno es oscuro, otro más claro.
No. Vale. Bueno, para que os hagáis una idea, como el Chewbacca, pero blanco.
Vale.
Blanco a veces, de otro color en otras.
¿Y sabemos si el Yeti hacía algún sonido como el Chewbacca sí. o algo de eso?
Bueno.
Pregunto.
Sí, era como un...
Pero como el de Chewbacca, o sea, quiero decir, ¿el sonido que hace Chewbacca está basado en el Yeti O lo del Yeti es...
Se le supone. Sí. Se le supone. No tenemos... Pero vamos, si queréis prosigo con el tema.
Adelante, seguimos hablando de... por favor. Eso.
Bueno, ha sido visto en numerosas ocasiones, no solo por los lugareños. Una de las primeras descripciones hechas por un occidental la hace en 1832 el representante del gobierno británico en Nepal, Brian H. Hodgson.
¿Oh?
Años después, en 1921, Howard Bury, que dirigió la primera expedición británica al Everest, afirmó haber visto unas siluetas similares al hombre de las nieves sobre una altitud de unos 6.000 metros.
Joder, qué frío.
En 1937, la expedición de Frank Smith, montañero, fotógrafo y botánico, igualmente presentó otras fotografías de numerosas y gigantescas huellas en la nieve. Pero fue en 1952 cuando las fotografías de Eric Shipton, realizadas durante una expedición al Everest, asombraron al mundo entero y llegaron a todos los medios de comunicación.
¿Qué sabemos sobre la certidumbre de esas fotografías? ¿Se cree que son reales o...? Pues,
se le dan total credibilidad.
Sí.
No a las primeras tanto, porque parecía que era la huella que deja un animal cuando huye, sí, que se trata de un oso. Pero las segundas, que crearon más polémica, era una senda, un camino en sí, la nieve, sí, y eran unas huellas de 30 centímetros. No teníamos...
¿Y había un camino en la nieve?
No, es una senda pisadas en la nieve,
sí,
durante mucho tiempo.
No había camino, digamos.
No había camino, o sea, no había camino.
No, yo estaba pensando, digo, lo mismo iba arrastrando el falo.
No.
Iba creando una carretera.
No, porque además con el frío no lo arrastraba. Claro,
no hay camino, Mariano.
No lo sé.
No hay camino.
Se hace camino al andar.
Exacto.
Bueno, en estas fotos, espérate, que ya me ha pasado lo de... Mira, ¿qué te he dicho con las patatas bravas? Cuando esté comiendo patatas bravas no me toquéis la tablet, por favor. Bueno, en ellas se veían una larga estela de grandes huellas de más de 30 centímetros de longitud y 18 de anchura.
¿Eso qué viene a ser en Nike?
Una botella de Coca-Cola y luego al revés. O sea, un pinrel...
O sea, ¿un pie de cuánto?
Un 52, por ahí.
30, 48,
eso lo calza Romain.
No, esto será un 80 y pico.
Claro,
80 y pico,
ahora sí.
Sin miedo me sí, está dando esto.
Pues difícil lo va a tener para conseguir los zapatos.
Ah, por eso va descalzo, tío. Ah. Bueno. Estas fueron consideradas, y aún siguen siéndolo, lo que me preguntabas antes,
sí,
como la prueba de la existencia del Yeti.
O sea, lo que son las huellas, digamos.
Sí, vale. Y son consideradas la prueba de la existencia del Yeti por su apariencia casi humana.
Ya.
Pero no hay nadie que tenga 30 centímetros de pie y 18 de ancho, tío. Es una barbaridad.
Ni de nada.
Vamos.
Hombre, habla por ti, ¿eh? Bueno.
Ay, me estáis destrozando la historia del
Yeti.
No,
perdona. Perdona, que es que yo quiero preguntarte cosas para que la gente no piense que estamos engañando. Ojo, que este es un trabajo arduo y complicado.
No, si además lo has financiado tú, me parece correcto. Claro.
Yo no.
Pide, bueno, la productora. Durante el siglo XX, numerosos testimonios de exploradores, montañeros y habitantes de la zona se sucedieron.
O sea, que había gente que lo veía. Sí,
montañero, gente de allí y tal.
¿El Yeti atacaba a la gente en algún
no
caso?
No tenemos ningún... No hay constancia de que atacara
haya
a nadie.
Atacado a nadie.
No.
Porque hay gente que lo tiene como... Qué mal rollo.
Hombre,
el
da
Yeti,
miedo
¿no?
Porque ves un ¿por bicho qué? Que mide 3 metros...
Porque es
metros.
Diferente. ¿Por eso lo vamos a maltratar?
Ya, yo porque creo que es diferente. Un poco discriminatorio. Sí, la verdad es que es eso. Y porque lleva el pelo largo y tiene colmillos. Pero vamos. Bonito, hombre. Uno de los más conocidos de los que lo pudieron ver fue el del famoso montañero español César Pérez de Tudela.
¿Él lo vio también?
Sí, que lo vio, y además yo le conocí y me lo contó.
A mí me lo contó.
Que él lo había visto en
una noche en Marrakech, me lo contó.
Sí, ¿verdad?
Que lo había visto.
A mí también me lo contó.
¿Estabais tomando?
No.
Estábamos...
O sea, sí, tomando sí estábamos.
En el Camel Tropic, que se celebraba allí en Marrakech, y me gustaba hablar con él. Porque me explicó todo lo que me dice que no existe cielo, me explicó todas las estrellas. Era un hombre que daba gusto hablar con él. Y me lo contó.
¿Puedo seguir?
¿Con qué?
Vamos a...
Sí, con algo.
Lo seguimos con
lo de César. Sigue.
Bueno, es verdad, y me dijo que fue en una expedición al Annapurna y asegura haber visto al Yeti. Eso me lo dijo a mí, se lo contó a Pepe, pero además está escrito.
Hay una cosa que quiero hacer un matiz, que hay una cosa que se llama mal de altura, que cuando te da el mal de altura... pues
también puede ser, también puede ser. Bueno, en 1986, Randall Meisner, el primer hombre que escaló el Everest sin oxígeno y considerado para muchos como el mejor alpinista del mundo, cuenta que caminando en algún solitario lugar del Tíbet, y cito textualmente, de repente escuché una especie de silbido. Miré a mi alrededor y capté con el rabillo del ojo derecho la silueta de un bípedo que huía entre los árboles. Sin hacer ruido y girada hacia adelante, la criatura seguía corriendo. Se ocultaba detrás de un árbol para volver a aparecer como un monstruo.
Wow.
Con el resplandor de la luna a la espalda. Fue entonces cuando giró la cabeza hacia mí y permaneció inmóvil por un instante.
Wow.
Volví a oír aquel furioso bufido y durante una fracción de segundo pude ver su rostro. Vi ojos y dientes, pero apenas logré distinguir forma o color. La cara no era más que una sombra gris y el cuerpo una silueta oscura. Y así amenazante se erguía ante mí aquella figura.
Amenazante, ha dicho.
Era completamente peluda. Tenía dos patas cortas y brazos fuertes que le caían casi hasta las rodillas. Calculé que mediría más de 2 metros de altura. Aquel cuerpo parecía pesar mucho más que un hombre de idéntica estatura, pero se acercaba a la linde de los arbustos enanos a paso tan ligero y vigoroso que me causó tanto pánico como alivio.
Claro, lo que pasa es que, a ver, si tú ves una figura de esas, tú en principio te acojonas porque al ser diferente, hombre, ya dices tú, esto me va a atacar. Pero espérate, que no se sabe.
Bueno, tras conocer todos estos datos, el equipo de mentes peligrosas capitaneado por el incansable Vicente Renovel y junto a un equipo de 14 personas, que es lo que solemos llevar, nos desplazamos a la zona en busca de más pruebas.
¿Dónde los marqueses?
Nuestros pasos nos dirigieron a un monasterio en el Himalaya en el que supuestamente se encuentran los restos del Yeti. ¡Cállate! Al llegar allí, nos encontramos una urna de hierro y cristal en la que pudimos ver una especie de penacho peludo del que extrajimos muestras de ADN para poder hacer un examen detallado. También recorrimos varias cuevas del altiplano del Tíbet y del Himalaya y recogimos muestras de material genético en las que se incluyen fragmentos de un fémur, dientes, piel de la mano, pelo y muestras fecales.
¿También?
Sí.
Wow.
Tengo que decirte, Mariano, que hasta la fecha nunca nadie había hecho un análisis tan exhaustivo ni un estudio tan riguroso sobre la existencia del Yeti. No hemos escatimado en medios técnicos, económicos ni humanos para llegar al fondo de la cuestión.
Efectivamente. Y quiero que que ese informe lo hagamos ahora mismo. Yo tengo que decir que yo todavía no lo he leído, el informe.
Lo quiero decir aquí, claro,
en primicia para este programa. Pero como tenemos que ir a las horarias...
Ah, vale.
Vamos a ir en principio a las horarias y volvemos en un pispás. Pero antes quiero deciros que toda esta información que nos va a pasar Vicente Renovel ahora,
sí, señor,
es algo que no se ha dicho en ningún sitio.
Nunca. Es el examen más exhaustivo que se ha hecho para demostrar la existencia del Yeti.
Wow.
Efectivamente. Tiene absolutamente de todo tipo de fibras y todo tipo de...
De todo.
ADN.
Pelo. ADN. ADN hay, lo hemos supuesto, sacado de dientes, huesos, heces, excrementos.
Efectivamente.
Todo. O sea, todo. Y bueno, ha costado un riñón, la verdad que el laboratorio...
Bueno, ya he visto la factura, ya...
Claro, imagínate, pero bueno, ha sido un trabajo arduo.
Porque tengo que decir que todo esto lo habéis recopilado allí en el Tíbet, pero que lo habéis traído al laboratorio central.
En Madrid, concretamente, lo hemos estado analizando, los científicos.
Claro.
¿Y ya tiene los resultados?
Sí, tenemos los tiene resultados, ahí, pero quiero...
Los tiene ahí, pero los va a dar precisamente en directo, en primicia, claro, para este programa.
Claro.
Y nosotros tenemos que ir a las horarias, desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo el programa. Y enseguida vamos a tener esta pedazo de exclusiva sobre el tema del Yeti, que nos va a aclarar muchas cosas, muchas, muchas.
A ver si me vale,
volvemos en un momentito que se vienen cositas. Hasta ahora mismo. Pass me the laser beam. Check it out. And let me wipe the devil made clean. Check it out. Broad Street's a racket. Got no time for the Piper's Row. Second round the corner. I let the jack.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
En Talleres Hermano, Babrinco y Montoya se han vuelto locos. Superoferta del trimestre. Cambio de aceite, 1.500 euros. Mano de obra aparte. Si llevas dos coches, solo 3.000 euros. Y si quieres, haz la rima y la cuenta. En Polígono Industrial Jacinto Fernández Gómez de la Silva, en la subida a la zona industrial B1 C8 Calle Agua, número 1627, nave 45FK. Hermanos Babrinco y Montoya, encuéntralos.
Acojonados.
No, el tema expectantes, del, el tema Mariano, del, esto puede ser. Esto
es que
puede ser,
estamos
noticia,
viendo,
¿eh?,
el informe, que todavía no lo ha leído, pero la caja con las cosas, las fotos que ha traído. Y a mí me tiene realmente flipado.
Pues esto tema puede ser noticia.
Yo le
mundial
quería sacar, no, que me contara algo y me ha dicho que nada.
No, el informe viene sellado, lo he traído directamente de los laboratorios, lo voy a abrir aquí para como exclusiva mundial para nuestra audiencia.
Viene el lacrado y todo, el sobre.
Eso es. Joder.
Bueno, ahí está. Dani, que va a hacer a modo de notario para que la
lacre. Sí. Quiero ver absolutamente bien. Bien todo, cada elemento que se presente.
Efectivamente.
Ponme música.
Vamos a retomar.
Mientras me pone una música adecuada, vamos
del
para
estudio.
Para los que se incorporan ahora, nuestros oyentes.
Vicente Renovel, junto con el equipo de investigación de este programa, compuesto por 14 personas.
Eso es.
Además de él, que forman 15, la niña bonita.
Fuimos el fin de semana al Himalaya, al Tíbet.
Y al Tíbet.
Y bueno, tuvimos que alquilar un jet privado para ir rápidamente hasta allí. Luego los porteadores. Como no había, para no gastar en Serpa, vino el de los Barón Rojo, Serpa, el señor Campuzano, vino con nosotros para ayudarnos, más luego cover del Blackmoor.
¿Y este cuánto ha cobrado
este? No mucho, como es amiguete de aquí tal, 7.800 euros, nada más. Pero bien, pasta, hombre, luego ha habido
todo
que
por la ciencia, Mariano.
Pero el jet privado yo creo que sobraba, ¿eh?
Porque no, es más caro ir en Iberia, tío. Bueno,
no sé.
A ver.
Recapitulando, recogimos muestras de material genético en el que incluimos fragmentos de un fémur, dientes, piel de la mano, pelo y muestras fecales.
Fecales. Bien, vamos a ir ahora con la música para poner el tema.
Sí, vamos a ponernos en...
Hacer esa pausa situación dramática que necesitamos para contar esta historia.
Pero rápido, por
a
favor.
A continuación,
¿no?,
la exclusiva de este programa del grupo de Vicente Renovel. Atención.
Tengo que decir que hasta la fecha nunca nadie había hecho un análisis tan exhaustivo ni un estudio tan riguroso sobre la existencia del Yeti. No hemos escatimado en medios técnicos, económicos, ni humanos para llegar al fondo de la cuestión.
Sí, eso es.
Y los resultados, que aquí los tengo...
Están aquí en riguroso directo con la...
Vamos, tranquilo.
Bueno, han sido...
Viene directamente firmado por el director del laboratorio.
Sorprendente. Han sido sorprendentes, Mariano.
Sí. Perfecto.
De las 9 muestras analizadas...
9. Sí, 9 muestras.
Una resultó provenir de un perro.
¡Wow!
Bueno, un perro.
Vale, sí, sí, quizá un mastín tibetano o un chau chau.
Mal empezamos.
Chau chau.
Sí, el que tiene, ese que tiene la lengua morada.
Ya sé que tiene la lengua morada, ya, pero chau, un bueno, perro.
Sí, era de un perro.
Pero esto puede mejorar, Mariano, tranquilo.
Ah, bueno, claro, tengo que deciros que quedan ocho.
Quedan ocho, claro.
Bien.
Se
puede haber metido a otro animal.
Y espera, que hay una segunda página de los laboratorios Pérez. Las ocho restantes muestras que han sido analizadas corresponden a osos que actualmente habitan en la región, como es el oso negro asiático, los osos marrones del Himalaya y osos marrones tibetanos.
¿Osos?
Wow.
Ya, lo que pone aquí en la...
Léelo bien, que yo creo que lo está leyendo.
Pues mira, que lo hemos cogido por todo el Himalaya, espera, para arriba,
momento,
para abajo.
Espera, o sea, había restos de perros y restos de osos.
Sí, y luego de osos. Vale. Varios osos, vale. Varios osos.
Vale, sí.
Pero bueno, recogimos también una prueba de un monasterio del Himalaya que está en una colina que tardamos como 8 horas en subir.
Vaya.
Con el Sherpa y los demás colegas.
Sí.
Y bueno, todas nuestras esperanzas están aquí. Voy a ver. Los restos que sacamos de la urna de cristal, donde se supone que están los restos del auténtico... han resultado ser de una cabra.
Bueno.
Sí, eso parece.
Perdona, ¿una cabra dices?
Sí, una cabra.
¿Una cabra?
No lo entiendo, de verdad.
¿Cabra?
Ya,
no
sé.
8 horas para subir para... Y...
Sí, la paliza que me pegué.
A ver, esto era lo que estaba dentro de la urna.
Sí.
Que los tibetanos dicen que era el resto
yeti,
del yeti. ¿Y es de una cabra?
Es de una cabra.
Pégatelos. De una cabra.
Claro, lo tienen ahí. Esto debe ser para los turistas, tío. Tenían ahí una cabra muerta y yo me creía que era un trozo del yeti. Vamos, de hecho creí que era el penacho. Sí. O sea, lo que es la cabeza.
Perdona, Vicente, pero tengo una gran desilusión con esto. O sea, tengo un tremendo disgusto ahora mismo.
Bueno, sí, pero mira, te iba a proponer que hiciéramos una expedición a Escocia para investigar la existencia del monstruo del lago Ness con los compañeros por si...
Mira,
te...
Leganés lo tenemos aquí al lado del pirata.
Donde los marqueses.
Hombre, pero digo, en Escocia, el lago Ness, el monstruo...
Ya, pero esto ya le damos una vuelta, ¿vale? Porque, o sea, quiero decir, si los resultados van a ser tan tremendamente funestos, tan tremendamente desagradables.
Tranquilo, Mariano.
Mariano.
Tan tremendamente caros.
Mariano.
Como estos. Han sido 300.000 euros, no llega.
Es que es una pasta, tío.
¿Y cómo? ¿Cómo se lo cuentas?
Perro, una cabra y no sé qué más.
Ya, pero conseguí una entrevista de Drácula y ahí sí te parecía bien.
Pero no mezcles. No mezcles medicamentos,
Vicente,
tío.
Tú
no,
me has dicho 385.000 dólares.
No sé cuál.
No, euro.
Bueno, me da igual.
Está ahí la factura.
Renovel. A ver, ¿quién se lo cuenta al contable?
No, yo paso la factura. Yo no cuento nada a nadie, tío. A mí qué me importa.
Ahora no le pases el muerto, el yeti, a nadie, vamos. No.
Vamos a ver. Si no existe el yeti, ¿qué culpa tengo yo?
Si llegas un momento... Perdóname, Vicente, tío, pero vamos a ser serios. O sea, tú haces un estudio con 14 personas, vais allí al Tíbet a ver al yeti. Si en un momento me dices, oye, había un surco hecho por el falo del yeti. Esto ya es interesante para la audiencia. O sea, un yeti que mide 2 metros y pico, casi 3 metros, tiene que tener un falo grande, ¿vale? Y pesado. O sea que
como la huella.
Haría un surco por la nieve.
Pero no había surcos ni restos de ADN.
Claro, pues eso es lo que te estoy diciendo.
Pues me tuve que ir a unas cuevas que había allí cercanas y al convento ese, al monasterio, que me decían los tíos de allí que sí, en un inglés
cabra,
muy precario.
Perro, cabra y perro.
Y osos.
Y encima en un jet privado. Vaya.
Porque nos hacían descuento, como éramos 14.
Lo del jet privado era por el yeti.
Hombre, para ir al Himalaya, ¿qué quiere? ¿Que vaya en barco?
Hay autobuses. Sí,
vamos a hacer una cosa. Mira, voy a hacer la sección de Ángel Moreno para ver si me calmo un poco, porque la verdad
pero
que...
Todo, lo de Escocia, ¿qué le digo a los chicos? Lo de
nada, tío, nada. No le digas nada. Luego hablamos de este tema, tío, fuera del programa, ¿vale? Porque ahora mismo no tengo yo el coño para ruido.
Bueno, dale una vueltecilla.
En Alcorcón hay un lago, no veas. Irnos al lago de Alcorcón. Precioso.
No, si quiere ir a Leganés.
El lago
Leganés, hacemos la... la broma, porque incluso en Leganés hay un
lago también.
Hay una figura que es figura, el verdad, monstruo, sí. Está ahí, se puede ir a ver en la rotonda.
Bueno, en Leganés, en todas las rotondas hay algo.
Bueno, hoy no sabemos averiguar. Ahora vamos a pasar directamente a la sección de Ángel Moreno. Ahí está.
Qué música, otro. Menos mal. Habla de tiburones.
Héroes Anónimos por Alberto Oliveras, por Ángel Moreno. Una nueva sección para mentes peligrosas. Vamos a hablar en este primer espacio de esta sección.
Esto es todo nuevo, ¿no?
Esto es nuevo, una sección nueva. Vamos a hablar de Peter Badola.
Peter
Badola.
Badola.
Y escuchamos la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Número 9, de Antonín Dvořák.
Ahí está.
Esto, si recordáis bien, los que tengáis edad, allá por finales de octubre de 2012, Estados Unidos fue atacado, digamos, por el huracán Sandy, que afectó especialmente, entre otras ciudades, a Nueva York.
Sí.
Nuestro amigo Peter, cuando la calma volvió a la ciudad neoyorquina, era camionero, decidió acercarse al barrio de Midland Street, para comprobar
los marqueses.
Exactamente, para comprobar el estado en la que iba a ser su futura casa. Lo hizo en una lancha motora. Fijaros en qué estado estaba.
O sea, que había agua,
todo inundado en Nueva York. Dado el estado de queso en que se encontraba la ciudad. Pero los gritos, de repente, que empezó a escuchar entre las calles inundadas adyacentes, le obligaron a cambiar el rumbo, y de esta forma nuestro amigo Badola consiguió rescatar, con las llamadas a los bomberos, salvar a cerca de 200 personas atrapadas en sus viviendas.
Wow.
O sea, que los bomberos no sabían que estaban atrapados.
No,
la
no,
gente.
Fue él
que. Y él llegó y dio el queo, dijo.
Exactamente, exactamente. ¿Os ha gustado la primera?
Sí, muy está bien, está bien.
Pues, un héroe.
Felicito.
Pues voy a la segunda, que es todavía más, casi más emocionante.
Sí, sí.
Estamos hablando de Gene Sherman.
Sí, hombre.
Quien una noche, tras disfrutar de una agradable velada en la casa de su vecina Annie, concretamente en Conroy, en el estado de Texas,
donde vive Annie.
Exactamente. Y llegó el momento de regresar a su casa.
Ya.
Claro. Sherman.
No hizo noche.
No hizo noche.
Vale.
Se puso el pijama.
Porque era tarde.
Se acostó y de repente tuvo que volver para salvar a su amiga Annie,
wow,
ciega de nacimiento, de un incendio que se había provocado en su casa.
Vaya, por favor.
Sin dudarlo, Jim se levantó de la cama, salió a la calle y se adentró en la casa de su amiga, rescatándola a Annie de las llamas. Toda una heroicidad de por sí, pero a lo que hay que añadir un pequeño detalle. Nuestro amigo Sherman también era ciego.
Tras.
¿Y cómo se enteró?
Claro,
de que estaba ardiendo la casa.
Por el olor.
Ah, por el olor, claro.
Wow. Y los gritos de la gente. Fuego, fuego. La gente gritaba. Fuego, fuego y tal.
Mira,
y
dijo, ¿fuego? ¿Dónde?
La casa de Annie. Y dijo él, no, la casa de Annie.
Pues acabo de venir yo de allí. Hemos dejado la barbacoa encendida y todo.
¿Me da tiempo de la tercera?
Sí, por supuesto. Sí.
Estamos hablando ahora.
Pero fijaos qué interesante, ¿no? O sea, él es ciego.
Sí.
Y va y rescata a su amiga, que es ciega también.
Porque sabía.
Y no tropezó por ningún sitio.
Claro, porque los ciegos tienen.
Claro, ya lo tienen controlado.
Controlaba la casa de Annie a saber lo que había entre nuestro amigo Jim y Annie.
Claro, ya pensando mal.
¿Qué podía
como
ser?
Siempre.
¿Qué podía ser?
Tú siempre pensando mal.
Seguramente. Claro. Un rollete.
Pero había fuego.
¿Pero por qué?
Claro. A ver, si hubiera habido algo, se habrían quedado a dormir juntos. Si queréis, seguimos especulando.
Claro. O no, porque ella le dijo, mañana tengo que madrugar, que tengo que ir al Mercadona. Y no quiero que
allí no hay Mercadona.
Bueno, ahora vamos a hablar.
Bueno, donde sea.
¿Me dejáis?
al center no sé cuánto. Vale,
de Conroy. Claro.
¿De quién hablamos?
Ahora hablamos de David Sarand.
Hombre, es David.
En la noche del 24 de diciembre de 1999.
Que era Nochebuena.
Exactamente. También en Nueva Delhi.
Claro, si es 24 de diciembre es Nochebuena.
Y en Nueva Delhi también era Nochebuena.
En Nueva
Delhi,
claro, India. En la India, sí. El capitán, porque era capitán de aviación, David Sarand, iniciaba el despegue del vuelo 814 de la India Airlines cuando de repente la inesperada aparición de dos personas armadas en cabina apuntándole cambió todos sus planes, como es normal.
O sea, un secuestro.
No es lo mismo pilotar...
Que uno la, que te pone la pistola y dice, ahora no vamos a ir donde iba.
Exactamente.
Ahora vamos a ir a donde yo te digo.
Y lo que ocurrió es que un grupo islamista se hizo con el control de la aeronave, obligando a Sarand a pilotar el avión sin un rumbo fijo durante varios días. India, Pakistán...
varios días.
India.
Hombre, no, supongo que tomarían tierra y...
Es que sois unos ansiosos.
No, que yo no me he metido, ¿eh?
India, Pakistán, Dubái y finalmente Afganistán fueron algunos de los destinos donde tuvo que cargar...
Repostar.
Gracias, ahí ha estado bien. Fueron los destinos del avión secuestrado.
Fue dando saltos de un sitio a otro.
Exactamente. Claro. Durante el periplo,
Vicente, ¿por qué no
solamente un pasajero perdió la vida, apuñalado por los secuestradores?
Vaya.
Las persuasivas palabras del piloto, de nuestro amigo David, evitaron que hubiese una verdadera masacre y logró dejar con vida al resto de los pasajeros. Un hombre que tenía, evidentemente, aparte de buen pilotaje, un buen don de la palabra.
Por supuesto. O sea, los convenció y tal, les dijo, mira, no...
No hagáis más malo que...
Ya está.
¿Había pedido
pasó
un rescate o algo?
No, era un grupo islamista.
Que querían ir de...
No lo tenían claro. Yo creo que era un poco que salía, vamos a ir por ir. O sea, tampoco...
Sí, a ver qué pasa.
Exactamente. Ahora, saltos y...
Bueno, pues, ¿os ha gustado?
Sí, sí. Ha estado bien.
Pero Dani, mira qué cara tiene Dani.
A Dani no le interesa esto.
Se va a quedar sin tiempo.
Ya conocía la anécdota, por eso era como...
Ah, ¿ya la conocías? Repetida.
Claro.
Hombre, pero...
Claro que la conocía.
Claro, de siete Estados
Unidos.
Me ha
llamado Ángel.
Y con más detalles.
Yo lo dejo ahí. Ha dicho anécdota.
Ese incidente.
Yo lo dejo ahí.
Incidente.
El incidente.
¿Ahora está mejor?
Bueno. Bien, entonces estas son las tres personas que hoy hemos tenido.
Qué
como
pecado.
Pero va a haber más héroes
los
anónimos.
Héroes anónimos que hemos...
No, si has dicho los nombres, no son anónimos. Ya los conoce todo el mundo.
Pero no los conocíamos, no rompas el clímax.
Dani, está por dar por saco hoy.
Sí, Dani, ¿no?
Está viendo que se queda sin tiempo.
Yo en tu sección no hablo.
No, hacemos una cosa, que haga su sección y ahora entráis vosotros.
Venga,
y entráis a saco.
A criticarla.
Que está preocupado, lo has dicho.
Dani Fox.
Tu DJ favorito.
¿Qué pasa? ¿Que vas de guay ahora o qué?
Hombre, puede poner a los puestos.
Pero claro que voy de guay. Shut up. Bueno, otro diciembre y otro diciembre lleno, lógicamente, de efemérides, de partidas de este mundo material y también, lógicamente, de nacimientos. Creo que la música que estamos escuchando no necesita presentación porque, lógicamente, son los Beatles con una canción de John Lennon y cantada por el propio John. Hace 42 años, en diciembre, nos despertábamos con la terrible noticia del asesinato del genial John Lennon. Y hoy, simplemente, lo recordamos... unos segundos, porque no necesitamos recordarlo, porque siempre está en la memoria de todos.
come together right now over me.
Yeah. Y nos dejaba en 1980 John Lennon en ese terrible, terrible suceso. Y muchos años antes nacía, venía al mundo un hombre de color, de ascendencia latina.
¿De qué color? ¿De qué color?
De color negro, vale. De ascendencia latina, porque su madre era cubana, sí. Y era nada menos que el que sería el gran Sammy Davis Jr.
No price on your head, no.
Don't do it.
No,
don't
no.
Do it.
Don't do the crime if you can't do the time.
Don't do it.
Don't do it.
No worries.
Keep your eye on the sparrow.
Keep your eye on the sparrow. Vigila, vigila el gorrión. Yo no sé si se acuerdan de una serie de televisión. A ver, ustedes que peinan canas. Bueno, peinan canas no como...
Afortunadamente Richard...
no,
peinamos,
pero,
Dani.
Ya, pero bueno. Pero
no como otros.
Pero no se crean que se acercan a Richard Gere, por favor.
No.
Bueno, esos que peinan canas y los otros que ya no peinan nada, se acordarán quizás de una serie que se llamó Vareta. Vareta es una pichola.
Sí, ¿verdad? Qué bueno. Ah, no me gustaba Vareta, tío.
Robert Blake.
Yo era fanático de Vareta.
¿Y cuál era?
Ahí viene la palabra irse de Vareta.
De Vareta.
De Vareta. ¿Y cuál era el tema principal de la serie? El que estamos escuchando por Sammy Davis Jr.
Yo tenía una cazadora de cuero. Y
era como la de Vareta, ¿verdad?
La de Vareta y tenía una gorra. Que me la guardaba yo en el bolsillo de atrás del pantalón del vaquero y ahí era donde yo me disfrazaba de Vareta y me molaba mucho ir de Vareta y tal. Hay mucha gente que hoy va de Vareta también, por aquí tenemos un montón.
Sí, tenemos
de
ahí uno legendario de Vareta.
En fin, Vareta, qué bonita serie.
Bueno, esto era a mediados de los años 70 y vamos a ir unos años antes, exactamente en el año 68, porque era cuando Sammy Davis Jr. presentó al mundo lo que sería su manifiesto vital. Tengo que ser yo, I gotta be me.
Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I gotta be me. Be me. What else can I be but what I am?
Lógicamente, Sammy era el tercero en ese organigrama oficioso del gran Rat Pack. Era Sinatra, Tim Martin y Sammy Davis Jr. Y esta canción, cuidado, porque solamente les voy a decir una parte de la letra para que vean la importancia que tuvo, que tenía en la vida real, personal de Sammy Davis. Puedo estar equivocado o puedo estar en lo cierto. Podré encontrar mi lugar en este mundo o nunca pertenecer a él. Pertenecer a él. Tengo que ser.
La has cagado como Ángel Moreno, ¿eh?
¡Wow!
Tengo que ser yo. Tengo que ser yo. ¿Qué otra cosa puedo ser más que yo? Quiero vivir, no meramente sobrevivir. Y no soltaré este sueño de la vida que me mantiene en vida. Tengo que ser yo. Tengo que ser yo.
Señor.
Cada vez que suena este tema, no sé por qué, me da un olor, ¿qué digo yo? Me llena
a barbacoa.
De
a barbacoa.
Y un dato adicional. Tú sabes que esta canción está considerada como el My Way de Sammy Davis, el equivalente al clásico de Sinatra. Sí. Y en su momento, esta canción que salió antes que My Way, vendió más, subió más en los charts. My Way llegó solamente al año siguiente al puesto 27. Y sin embargo, hoy nadie recuerda este I Gotta Be Me, y claro. Sin embargo My Way es un himno universal.
Claro, porque My Way era mejor.
I can't be right for
for somebody else if I'm not right for me.
Y para terminar nos vamos a recordar un hit. ¿Qué estaba pasando en diciembre de 1977? ¿Qué se escuchaba en las radios? Por ejemplo, esto.
Wow.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you.
¿Quién tocará esto? Mira, creo que es Queen. ¿Puede ser?
Me suena, sí, por ahí tiene
we
que
ir. We will rock you, baby.
Alfredo Mercurio.
Freddie Mercury.
Ah, vale, sí, te lo decía en castellano.
Bueno, pero entonces tiene que ser Federico.
Sí, pero es Willow Rock You, ¿no?
We will rock you.
Ah, vale, pero
los vamos a sacudir.
Increíble.
Muy sacudidos. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque somos los campeones. We are the champions.
Mola esos pelotazos, ¿eh?
Mira el riff, mira el riff de guitarra como
mira cómo entra.
El sustain.
¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Mira cómo viene. Mira cómo viene. Viene.
Ya.
Ahí viene.
Brian May.
Buena manera para despedir el 77, ¿verdad?
Señor.
Y buena manera para despedir el programa de hoy, casi.
Dani, Dani, ¿te puedo pedir algo?
A ver,
¿te puedo pedir algo?
Pide por esa boquita.
¿Cuándo vas a hablar de Dean Martin?
El 25 de diciembre, que es el día
¿Me lo prometes?
Sí, claro, es el día que el regalo de a Los Ángeles del mundo. El
Gracias.
25 de diciembre, claro.
Gracias.
Ese es el día que va a hablar de Dino, de Dean Martin. ¿Pero qué tienes tú con Dean Martin?
Me gusta porque es un actor que siempre me ha gustado mucho.
Me ha gustado más. Actor, cantante...
Hacía de todo.
Vividor. Sí.
Lo que más me gustaba, cómo vivía.
Claro.
Que como siempre habla de Frank Sinatra.
Yo no lo entiendo porque, claro, él está siempre reivindicando la música española y lleva dando el coñazo con Dean Martin desde hace unos cuantos días.
Pues ya sabes cómo es.
No, perdona. Tengo Pedrito Rico, cuidado.
¡Wow! Pedrito Rico.
¡Ojo! ¡Ojo! Tengo a Pedrito Rico con un súper éxito de los grandes.
A ver si es verdad.
¿Cómo no es verdad?
¿Qué tema tenemos de Pedrito Rico, Dani?
Escúchenlo. La salsa mora, claro.
En el café de Levante y entre palmas de alegría cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante Yolén y luego fue un marqués que la llenó de brillante Yolén de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando.
Le pillan llorando a la zarzamora. Sí, señor. Pedrito Rico, que como sabéis es uno de los bastiones de la música del mundo que Dani nos trae. Y con este tema de la zarzamora, histórico tema de la zarzamora, de esta versión de Pedrito Rico, es genial. Nos despedimos desde aquí, desde El Pirata. Tenemos aquí un fiestón y vamos a continuar con él. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias Vicente, gracias Pepe, gracias Dani, gracias Moreno. Gracias Moreno, me gusta. Y a vosotros, pues gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós, adiós. Adiós.
Porque sale perdida al saber del querer de gracia que empuja a la zarzamora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.